330 habitaciones.
Qué barbaridad, ¿no?
Sí, la verdad que es un...
Y una responsabilidad al mismo tiempo.
Una responsabilidad, ¿no? Tremenda, efectivamente. Yo diría que lo más relevante son los 6.300 empleados que tenemos, ¿eh? Son 6.300 nóminas que hay que pagar todos los meses. Son 6.300 familias que dependen de eso. Y desde luego que eso no es todo lo romántico que uno se imagina, ¿no? Entre otras cosas porque partes cada mes de la base de que primero tienes que pagar y después ver si ganas o no ganas, ¿no?
Claro. Que bueno, y ahora que nombras lo de los trabajadores, ¿dificultades para encontrar trabajadores, nivel de absentismo, cómo lo llevan?
Muchísimo. Estamos en un momento crítico, en términos generales, el sector, no me refiero necesariamente a nuestro grupo. Tenemos la suerte de que gozamos de una rotación relativamente baja con respecto al sector, que nuestras tasas de absentismo son bastante inferiores a la media del sector, pero son altísimas, son insostenibles. Eso viene a significar que bueno, no podemos autofustigarnos demasiado por la parte que nos corresponde, pero sí que tenemos que hacer muchísimo más por intentar retener, ilusionar y atraer a nuevo talento al sector y a nuestra casa.
No. Ahora es más fácil tener clientes que a lo mejor encontrar empleados.
Bueno, hay casos, y esto no es ningún chascarrillo ni ninguna ocurrencia, hay casos ya que se están dando en algunos destinos turísticos en los cuales se está capando la ocupación de los hoteles por no tener capacidad.
Porque no llega.
No llegas con el personal. No hay personal suficiente para dar salida a la operación y hay hoteles, y esto lo digo de primera mano, hoteles que están capando la ocupación, bueno, son capaces de dar el servicio.
No. Bueno, he visto, José Alba, que una de las estrategias para esta edición de Fitur, para esta 44 edición del Grupo López Sanz, es la venta anticipada de paquetes turísticos. ¿Es viable eso, no? Porque las últimas veces que hemos hablado de que lo que nos trajo la pandemia es reservas a última hora, ¿no?
Sí, y bueno, y creemos que, de hecho, el comportamiento de las reservas y el comportamiento del consumidor de cara a reservar sus vacaciones cada vez se va a convertir en algo más impulsivo, y por lo tanto eso que técnicamente se llama el lead time, que es el tiempo de compra frente a la estancia, va a seguir mucho más alto que previo a la pandemia. Eso ha cambiado porque las nuevas generaciones tienen ese comportamiento.
¿En qué media estamos? ¿En qué media estamos de
pues mira, para de que te hagas para que tengas un dato que te pueda al menos tener una idea, previo a la crisis del coronavirus teníamos en torno a unos 116 días de anticipación de venta, y ahora estamos en el entorno de los 70. Es decir, es que es casi la mitad, se ha reducido casi un 40% la media de la venta anticipada. Que creemos que no se va a quedar así, porque vemos que el comportamiento es que poco a poco se va recuperando mucho la venta anticipada en algunos mercados similares a previo a la pandemia, pero creemos que no va a llegar a esos niveles, que se va a quedar algo intermedio.
Sí. José Alba, ¿los proyectos nuevos cómo van?
Bien, en Gran Canaria, donde tenemos lógicamente un hambre de inversión extraordinaria porque es nuestra casa y porque es donde está nuestra esencia. Lógicamente la propiedad del grupo tiene una gran sensibilidad, pues si todo va bien empezaremos con dos de los tres proyectos a lo largo del primer semestre de este año.
Qué bueno.
Que es una alegría tremenda. Pero una
estamos
ilusión.
Tocando con los dedos ya entonces.
Vamos, absolutamente. Tenemos ahí un hotel de villas de unas 135 villas de lujo. Y un hotel adicional de unas 128 habitaciones en el Villa del Conde, que es un proyecto en el que tenemos una grandísima ilusión de calidad total. Y después tenemos el gran proyecto de 956 habitaciones, un hotel temático 5 estrellas, que se va a tener que esperar un poco más porque el proyecto tiene que desarrollarse con un poco más de tiempo.
Ahí está la clave de lo que llevamos hablando toda la mañana, ¿no? Porque es muy fácil decir eso de necesitamos un perfil de turista como más perra, pero claro, si no tenemos la oferta, no viene, ¿no?
Es que a mí también me hace... Lo hemos discutido muchas veces, pero me hace mucha gracia lo del turista de calidad. No, hay un producto de calidad, entonces tú lo pagas. O sea, una persona que tenga el dinero no va a pagar más por un Casio, entendiendo... No estoy ni mucho menos depreciando o demeritando la calidad de un Casio. Creo que calidad-precio es un producto fantástico, pero nadie, por tener más dinero, va a pagar más por ese producto. Sin embargo, se compra un Rolex, ¿no? Es decir, si quiere se compra un Rolex porque espera la calidad de un Rolex. No vas a poder vender un producto de baja calidad a un precio muy superior. Esas situaciones de, de especulación se puede dar muy puntualmente. Lo que tienes que tener es un mejor producto turístico. Y a mejor producto turístico, no tengan duda que habrá más gasto. Del mismo cliente incluso, y de un cliente nuevo que no está.
¿República Dominicana bien?
Bueno, República Dominicana es la gran sorpresa, en la que, bueno, no podemos dar muchos detalles, porque hasta que no esté todo en orden, todo perfectamente definido, no podemos dar la noticia definitiva, pero por hacer algo
progresa
de
inicio aquí,
progresa adecuadamente, y la segunda fase, el sol empieza a salir. Y eso significa que no nos estamos yendo en mucho tiempo, tendremos probablemente una buena nueva.
José Alba, director general de la división hotelera del Grupo Lovesan, que siempre agradecemos su conversación, porque nos aterriza usted en la realidad, ¿no? Más allá de vendidas de moto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Mayer, por invitarnos siempre y contar con nosotros.
Muchas gracias, José Alba.
Un abrazo.
Bueno, pues el director general de la división hotelera del Grupo Lovesan, que ha estado este ratito con nosotros contándonos la realidad complicada, ¿no? De que se encuentran los hoteleros para encontrar trabajadores, ¿eh? Es así, o sea, lo que yo le decía es que a lo mejor es más fácil encontrar clientes que encontrar trabajadores, y eso a pesar de que tenemos 170.000 desempleados en Canarias, ¿no? Ya esto lo hemos hablado en alguna ocasión con nuestro siguiente invitado, que es Casimiro Curbelo. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Bien, comentando aquí. Esto ahora con el director de Lovesan, ¿no? Que ahora mismo es más difícil encontrar trabajadores que clientes, que clientes los tenemos. Al contrario, lo que está pasando es que la escasez de trabajadores está capando la capacidad de coger clientes en los hoteles.
Efectivamente, es una triste realidad, pero es así, es decir, en este momento, pero además no solo en el sector del turismo, hay que ver que falta gente para todos los sectores productivos, para un conductor de guagua grupo A. No lo tenemos, los oficios mermando. En fin, yo creo que esta debe ser una preocupación de todos, porque si la economía quiere crecer, hace falta mano de obra en todos los sectores productivos, en la industria turística, en la agricultura, que en la agricultura nadie quiere volver. En fin, yo creo que esta es una realidad triste, pero que tenemos que afrontarla, ¿eh?
Sí. Bueno, La Gomera, desde el punto de vista turístico, ¿cómo va?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista turístico La Gomera va bien, yo diría que va extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque no solo los indicadores nos dicen y nos constatan esa realidad, que yo creo que en Canarias en general ocurre lo propio. Hay que tener en cuenta que hay un gasto que supone un porcentaje importante del PIB canario, 22.000 millones de euros. En La Gomera, solo en los centros que tenemos registrados, también del orden de 31 millones de euros. Es verdad que el porcentaje dedicado a este sector del empleo es mayor, inclusive, que el que hay en Canarias, el 46%. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que crear nuevos estímulos, nuevos productos, para que dinamicemos en las zonas rurales, que es uno de los atractivos que tiene el plan de sostenibilidad La Gomera Isla Circular. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de productos ahora que lo que pretenden es revitalizar el campo con la presencia turística, especialmente los núcleos de población con reducida dimensión demográfica, para recuperar esos senderos de corto recorrido. La Gomera tiene muchos senderos, más de 600 kilómetros de senderos, pero estos están localizados y adecuados. El resto hay que ponerlo en marcha, por poner un ejemplo. Si queremos dinamizar el noroeste de la isla de La Gomera, saliendo desde Arure del Mirador del Santo, pasando por Taguluche, Alojera, Tasso y Arguamul, nos encontramos un lugar extraordinario como núcleo de referencia, que es el centro de información, el centro turístico para la información de la miel de palma, porque ahí el valor etnográfico de la palmera para la sociedad gomera de antaño y ahora se pone en valor. ¿En qué consiste? Oiga, llega un turista, el turista quiere aprender, quiere conocer, entonces conocerá cómo se usaba la penca de la palmera para hacer determinadas esteras, por ejemplo, o cómo se extrae la savia de la miel de palma para cocerla previa cocción
y que la pruebe después.
Pero además hemos hecho algo muy importante. Queremos que el turista no solo participe, sino que aprenda, y además lo comprometemos con la protección de nuestros valores, con un manual perfectamente definido, donde pedimos que no se haga fuego si va al monte, que recoja los residuos, que proteja nuestros animales y especies vegetales, en fin. Es decir, queremos un conjunto de productos que hagan un tratamiento integral de isla circular, que eso viene bien en línea con la estrategia Gomera 36, y bueno, y después apostamos, digo, la estrategia Gomera 36, que ahora la comentaba con el ministro, que mañana vamos a ver a la ministra Teresa Rivera para disponer de los medios económicos, porque queremos hacer de la isla de La Gomera y de sus recursos,
y que no se olviden de lo que firmaron, ¿no?
Claro, de la economía circular. Bueno, no se van a olvidar, seguro, no se van a olvidar de la economía circular, del agua, de los residuos, de la digitalización, de la movilidad sostenible, para que una sociedad inclusiva que mejore su calidad de vida y que La Gomera siga siendo un referente como lo ha sido siempre. Que, por cierto, mañana se inaugura el Hotel Bancal, que va en San Sebastián.
¿Ese dentro, es el del clavo?
Se presenta, sí, y se inaugurará próximamente. Sí.
¿Cuántas habitaciones eran? Que era un montón, ¿no?
Bueno, tiene una capacidad de 524 plazas, cuatro estrellas.
Eso va a ser un antes y un después, ¿no?
Un antes y un después para San Sebastián. San Sebastián es el hotel más próximo, ¿verdad? Que hay pequeños hotelitos, pero el más próximo de una dimensión razonable es el Hotel Jardín Tesina. Este está cerca.
¿Jardín Tesina cuántas camas tiene?
Yo creo que debe tener en torno a 800 o 700 aproximadamente.
No. Además, en esa zona, que a mí me encanta, usted lo sabe. Total. Es uno de los rinconcitos de San Sebastián más espectaculares.
Extraordinarios. Tienen una vista al Teide que es espectacular. La posibilidad de la playa, el senderismo, en fin. Es que las Canarias en general y La Gomera en particular tiene valores y riquezas naturales que son extraordinarias. Y solo lo que hace falta es que hagamos la tarea turística de forma sostenible, porque lo tenemos casi todo, ¿no? Si vamos a la zona de Medianías del Sur, pues tenemos que poner en conexión a Arure, La Saya, El Cercado, Chipude, Igualero. Y ahí, en ese recorrido, pues el centro de interpretación de las loseras, que se le explique cómo se elabora una vasija de barro, lo que supuso antes, hoy con carácter decorativo, pero antes era la vasija para poder hacer las tareas de casa. Creo que todo esto nos va a permitir, junto con la apuesta por las energías renovables, porque cada día hay más turistas que cuando van a un lugar dicen, ¿cómo tratan ustedes la descarbonización? ¿La hacen, no la hacen? ¿Qué energía? Combustibles fósiles. Y nosotros estamos haciendo una apuesta muy seria con los parques eólicos, la energía solar fotovoltaica, vivienda, el vehículo eléctrico. Ahora estamos con una convocatoria pública importantísima. No solo hemos comprado más de 22 vehículos eléctricos, el Cabildo ya no compra otro tipo de vehículo, sino que además en el servicio regular de viajeros de transporte por carretera, que vamos a adquirir 11 guaguas, dos serán eléctricas. Vamos a probar, porque tampoco hay una experiencia muy amplia en este sentido, ¿no? Y yo creo que Canarias tiene y reúne todas las condiciones, pero tenemos que, ayer lo decían el presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente canario, junto con el presidente de Meliá, decían cosas interesantísimas. Aquí tiene que haber un flujo de cooperación de la empresa con las instituciones públicas, y hacer las cosas con visión de futuro.
Eso nos falta, presidente, ¿eh?
Falta.
Y un ejemplo sencillito, hay una falta de viviendas tremenda, los empresarios de la construcción quieren dar esa respuesta a esas necesidades que hay ahora mismo, y se encuentran con que los ayuntamientos tardan más de 3 años en dar una licencia, pero, eso no puede ser.
Claro, pero yo creo que hay que centrarse en la planificación. Antes hablaba la estrategia Gomera 36, una estrategia de planificación extraordinaria. Hoy vamos a ver cuántos municipios canarios tienen el plan general, que es la herramienta que le permite dar licencia a un particular o construir viviendas sociales, y la inmensa mayoría no lo tienen actualizado, eso lo sabemos. Entonces hay que planificar para dar respuesta adecuada a un inversor. ¿Cuántos recursos públicos hay paralizados por falta de respuesta de lo propio público? Ya, yo creo que aquí hay una reflexión importante que hacer, igual que el reto demográfico, hay reflexiones importantes que hacer y tenemos que hacerlas y dejarnos de tanto juego. ¿Qué?
Al final, la máxima esta del cantautor latinoamericano, que dice, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que nos fastidia.
Claro, pero y de esto hay mucho, y la política tiene que tener...
Estamos encontrados con que la administración pública, en vez de ayudar, lo que está haciendo es frenando, en términos generales.
Bueno,
en términos
generales. De todo hay en la viña del Señor, pero efectivamente, debemos convencernos todos que para ganar el futuro, porque el futuro lo gana un empresario cuando tiene una empresa solvente, cuando tiene trabajadores que rinden. Ayer decía el presidente de Meliá el 40% de baja en determinados centros. Eso es una pequeña empresa y la hunde en la miseria. Lo público paga porque lo pagamos todo, pero si no...
Lo público no pasa nada.
No se mantendría. Estas cosas, hay que hacer modificaciones legislativas también, si fueran necesarias, para ser útiles en el futuro y para que de verdad este sector no tenga problemas, porque creo que podemos hacer muchas cosas de verdad.
Presidente, que me dicen que nos tiene que dejar. Le agradezco mucho que también haya participado en la programación especial de la cadena COPE y que se haga un éxito Fitur para su isla, para la isla de La Gomera.
Mayer, muchísimas gracias que por también por vuestro papel, que siempre es extraordinario en Fitur. Y yo estoy completamente seguro que el objetivo lo vamos a lograr, si Dios quiere.
¿Al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias no le ha pedido nada?
Claro que sí, además es un tío extraordinario. Tiene una directora general de infraestructura viaria.
Es lo mejor, ¿no?
Extraordinaria también.
Es lo mejor, es verdad.
Bueno, en fin, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias Casimiro Curbelo, y efectivamente se sienta con nosotros Pablo Rodríguez, que es el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que ayer tuvimos la oportunidad de compartir el vuelo, y él estuvimos tirando de la oreja en el mismo vuelo y me decía, pero no descansa. ¿Qué tal, consejero?
Luego te quedaste descansando, que te vi.
Sí, no, una cabezadita eche, después de reclamar en las carreteras oportunas, una cabezadita eche.
Todo tal? Bien, muy bien.
Todo bien. Bueno, ayer comentábamos, ¿no?, el trayecto de que... Los puertos canarios pues también son testigos de la movilidad turística del archipiélago. Ahí está el dato de que de los 22.000 millones de facturación, pues 2.000 son de los canarios, y ahí está el movimiento entre islas a través de los puertos canarios, ¿no?
Sí, vamos a ver, tenemos
los puertos del Estado también, ¿no?
Sí, pero tenemos una red concretamente de puertos canarios, es decir, los que gestiona la comunidad autónoma a través de esta consejería, que fue diseñada precisamente para el tráfico de pasajeros entre las islas. Es verdad que Puertos del Estado también hace algunas de las conexiones, pero la mayoría de las conexiones, los principales corredores, por ejemplo el de Corralejo-Playa Blanca o el de La Graciosa, el que conecta la octava isla entre Órsola y Caleta de Cebo, son corredores con una demanda espectacular que se atiende, ya inicialmente eran verano y ya es prácticamente todo el año. Y juegan un papel trascendental. Morrojable también es un puerto canario, es decir, la red de puertos canarios, o Agaete, son puertos canarios con mucho tráfico, ¿no? Y creo que eso también contribuye al turismo. Yo siempre he dicho, somos un archipiélago hiperconectado, de los mejores conectados del mundo, tanto internamente, por mar y por aire, como externamente, en gran medida por ser líderes en el turismo. Si no fuésemos líderes en el turismo, probablemente tendríamos muchísimas más dificultades de tener la conectividad y las compañías que dan esa conectividad en Canarias.
Sí, sí. Bueno, ahí está, digamos, esa apuesta de Vinter, ¿no? Por una conexión importantísima para los canarios como es la de Madrid, y le deseamos mucho éxito y que puedan seguir creciendo, ¿no? Porque yo creo que eso, como dice usted, es un beneficio para todos los canarios, ¿no?
Es una gran noticia para Canarias, una gran noticia, por supuesto, para la compañía, pero para todos y cada uno de los canarios una gran noticia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vamos a mejorar la conectividad del principal corredor que tiene Canarias con el Estado, con la península, que es precisamente Madrid. Y fíjense un dato que yo creo que da para un análisis mucho más amplio que podremos hacer en los próximos meses. Solamente con el anuncio de la entrada de Vinter el 1 de febrero en el corredor Canarias-Madrid, entre tanto las dos provincias, Santa Cruz como Las Palmas de Gran Canaria, solo con eso ha bajado los precios de la competencia. Con lo cual, el incorporar competencia, el incorporar compañía en los corredores más que más necesitamos, da un resultado inmediato: mejores precios y más plazas, más frecuencia. Con lo cual, Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que forzar, es tener más compañías operando entre Canarias y la península, y creo que la entrada de Winter en ese corredor con Madrid es una gran noticia para Canarias y para la conectividad de Canarias.
Sí, porque lo de la obligación de servicio público todavía lo estamos esperando, ¿no?
Creo que tiene que tener la autorización de Europa, y creo difícil que la vaya a tener, porque entre Lanzarote y Madrid hay tres compañías operando y las OSP son para garantizar la conectividad, con lo cual va a ser difícil que la acepten. Vamos a ver lo que hacen, pero creo más útil aprovechar o fomentar la competencia de que entren más compañías a operar que limitar precios, ¿no? Que al final limitar precios lo que puede provocar es que alguna compañía se vaya. Y tendremos, a lo mejor tendremos mejores precios o precios más controlados, pero menos plazas y menos frecuencia. Con lo cual tampoco lo resolvemos el problema que tenemos.
No. Consejero, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Que le vaya bien también estos días.
Un placer.
Está también con nosotros el presidente del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiesling. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, señor Kiesling?
Yo estoy bien. Muchas gracias.
Me alegro. Verlo. Sigue en forma, ¿eh?
Sigue en forma todavía.
Bueno, aquí está presente en la feria.
Sí. Mi hijo Christopher está enfermo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con gripe?
No, eso rompió la cadera.
Ah, no lo sabía.
Ah, pero ya en enero, el año pasado.
Ajá.
Y desde entonces hemos hecho una operación después de la otra. Y ahora es en Madrid hoy para ver.
Sí, sí, ahí, perfecto. Es para que se acerque un poquito más al micrófono. Ah,
para ver cómo se puede arreglar la última operación, que tampoco ha sido perfecta. Así andamos.
O sea, que ha sido un poco delicado el tema, ¿no?
Y me falta mucho, justamente ahora.
Sí, sí, porque él lleva casi ya el peso de todo, ¿no?
Ya.
Ah. ¿Qué tal aquí en Fitur?
Bueno, nosotros tenemos un hermoso stand. Cada día, cada año estamos mejorando nuestra presencia aquí. Y yo creo que el negocio va bien. Y yo no puedo decir nada hasta esta hora cómo va a ser el resultado de esta feria. Pero yo creo inmenso, muy bien.
Sí, porque los turistas nacionales apuestan por sus parques, ¿no?
Sí, no. Tenemos grandes aumentos en todo. El grupo ha pasado los 3 millones de visitantes. Es decir, son resultados que nos dan alegría.
Sí, sí, desde luego. Y además con las mejores calificaciones, ¿no? Porque sí. Siempre los visitantes no solo disfrutan de sus parques, sino que además se encargan de poner en las redes competentes que son los mejores, ¿no?
Por TripAdvisor estamos con el Siam Park en 9 ocasiones ya, el mejor agua park mundial. Loro Park ha conseguido esto en 17 y 18, mejor zoológico del mundo. Pero reconocido por BASA o por las instituciones de los zoológicos, estamos uno de los mejores mundiales.
¿Y cómo va lo de Gran Canaria? Lo tendremos pronto.
Hablamos
del Siam Park de Gran Canaria.
Bueno, el Siam Park. ¿Qué quieres hablar de algo que ha sido matado por fuerza? No tengo palabras para eso.
Le cambió hasta la cara cuando se lo nombré, ¿eh?
Sí.
Le cambió hasta la cara.
Sí, es normal porque, mire, hemos iniciado la iniciativa en 2011. Nos han anulado todo en 2022 o 2021. Y aquí estamos esperando que se renueva las condiciones que hemos tenido a tal, pero...
Qué pena, ¿eh? Porque eso sería un empujón para la isla de Gran Canaria tremendo.
Y yo le digo, a lo mejor no es tan grande la pena. Gran Canaria tiene una estructura muy diferente de la de Tenerife. Y yo estuve durante muchos años muy prudente, decía que yo me voy a Gran Canaria. En Gran Canaria el Agua Parque tiene un enorme competidor. Esas son las dunas. Todo el mundo que va a Gran Canaria puede aprovechar de las dunas, el baño en el mar y tal. Algo que en Tenerife no tenemos en esta capital. Después los hoteles son muy distribuidos en Gran Canaria, que en Tenerife, playas de las Américas,
está más concentrado.
Una acumulación. Eso va a ser un negocio mucho más difícil. Pero lo que es incomprensible es que vienen los mejores del mundo comprando el terreno, recibiendo el PMM, todo arreglado, y después se termina esto en nada, por la voluntad de algunos señores.
No se entiende, la verdad que no se entiende. Bueno, ya sabe usted que todos los martes tenemos en nuestros micrófonos el espacio del Oroparque Fundación.
Ya.
Y cada martes tenemos el gusto de conocer todo lo que está haciendo su grupo por la conservación de especies, ¿no? Que la verdad que hay cada historia detrás preciosa, ¿no? Del trabajo que están haciendo, ¿no?
En el estado nuestro tienes una foto, y si tienes un momento sería un placer de demostrarla. Es el Liri, el guacamayo Liri, en el cual hemos entrado en el año 2000 con la financiación, y había aproximadamente 60 que se quedaban de reserva en el mundo. Y hoy somos por encima de 1.400. Mire la foto que yo tengo, es impresionante la cantidad de estas aves.
Y como decimos cada martes, hay que valorar esto porque si no fuera por el trabajo de la fundación, esa especie desaparecería para siempre y de todo el planeta, o sea, una especie que perderíamos.
Hemos salvado 12 especies hasta hoy, y la gran ventaja de Fundación Loro Parque, es de la LPF, es de que es una fundación que tiene una activa bastante importante, y de los intereses que recibe de esta posición está capaz de pagar todos sus overheads, todos sus gastos. Es decir, el dinero que recibimos de gentes que nos donan va 100% en los proyectos. No hay reducción por gastos de personal o gastos de viajes o abogados o rentas o algo. Es una cosa muy única.
Ayer estuvimos hablando también del gorila y del éxito de llevarlo a Londres y que pudiera reproducirse, ¿no?
Kibaru, ¿sí? Está en Londres. Yo estuve visitándolo hace unos meses. Tenía sus chicas todas alrededor de él, ya bien preparado. Ha sido un éxito esto de los gorilas machos que tenemos en el Oroparque.
Los eligieron bien, Wolfgang.
Ya.
Los eligieron bien. Pues me alegro de que esté yendo todo de maravilla. A ver si hacemos un poco de presión y empujamos para que salga pronto ese Ciampar de Gran Canaria. Y ve usted ese sueño cumplido, ¿no?
Porque... Déjame decir dos cosas.
Sí, por supuesto.
Una, el Ciampar ha pasado en números a Loro Parque. Está muy fuerte. Hemos hecho el Saifa, el nuevo tobogán.
Atracción.
Que es enorme.
Ese todavía no lo he probado, tengo que ir.
Falta ir. Lo he hecho yo.
¿Y qué tal?
Bien. Yo de costumbre hago todo.
¿Y lo prueba?
Antes que se da al público.
Para, como control de calidad, ¿no?
Ya. Y eso era un día antes de mi cumple de 86. Así estaba un buen momento.
Con 86 años y probando atracciones el Ciampar, ¿eh? ¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más? Bien, en Ciampar las cosas son bien. Ahora estamos con el Exit Palace que habíamos comprado al lado, y vamos a ampliar en esa dirección. En el Loro Parque estamos haciendo nuevos aviarios, más como Catantatricops o como Oceania, donde las gentes pasan y las aves vuelan libre. Después estamos con una novedad que va a inaugurarse en los próximos meses. Esto es Coral Reef, un atolón de corales de casi 40 metros de anchura, y el cristal, es decir, este metacrilato, lo hemos hecho de una forma como un serpiente.
Ondulado.
Ondulado. Nunca he visto antes en el mundo un cristal ondulado. Va a estar una exhibición impresionante.
¿Cuándo lo tenemos? ¿Cuándo lo inauguramos?
Tres meses. Dos meses, no sé.
Va a ser potente eso
también.
Depende
cómo es la evolución de los corales en el agua. Bueno, y en Poema del Mar tenemos una nueva piscina con los peces Goliath, así quien va a encontrar algo nuevo y algo que no ha visto antes. Quería mencionar.
Muy bien, muy bien. Hace usted bien en comentarlo. Señor Kisling, le agradecemos esta conversación a los micrófonos de la cadena COPE y le mandamos aquí un saludo al amigo Cristo para que se recupere pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias. Pero vamos a hacer una pausita, 10:31 y tendremos la oportunidad de hablar de la gran novedad aquí en Fitur, que son esos vuelos, esas conexiones de Vinter con Madrid.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
10:33, estaba diciendo yo aquí a Miguel Ángel que a ver si acepta el reto de hacer un programa en directo en ese primer vuelo del que tanto se está hablando aquí en Fitur, ¿no? De esas 8 conexiones por isla que va a proporcionar Vinter a partir del 1 de febrero entre Canarias y Madrid. Está con nosotros Miguel Ángel Suárez, que es el director de marketing. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Mayer.
Oye, contento. Es increíble, o sea, no hay entrevista donde nos salga las nuevas conexiones de Vinter con Madrid.
Hombre, es la noticia, ¿no? Al menos para los canarios es una gran noticia conectar Canarias pues con la capital y con la cantidad de frecuencias que hemos programado. Yo creo que es para estar satisfechos todo el mundo, es lógico que se le dé una gran cobertura.
Sí, sí. ¿Qué tal, qué respuesta has tenido? Porque yo me acuerdo de hablar los primeros días contigo y fue brutal, ¿no? Los primeros días.
Sí, sí,
estará
sí.
Está todo vendido ya, me imagino.
Bueno, tú sabes que son muchos vuelos y muchos asientos a llenar.
Sí, pero lo de los primeros días.
Sí, no, muy bien. La acogida ha sido muy positiva. Como comentamos en su momento, mejor de lo esperado, especialmente en el lanzamiento, fue un boom. Tuvimos incluso algunas dificultades con la página web porque habían tantos accesos que superaron las expectativas. Después la cosa se va normalizando, como es lógico, pero estamos satisfechos, estamos cumpliendo los objetivos, sabiendo que es una ruta donde ya hay muchas otras aerolíneas operando, pero el resumen sería que la cosa marcha como lo teníamos previsto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a recordárselo a los oyentes, no está de más, porque seguro que algún oyente pues ya tiene hasta el billete y todo, pero no está de más que le expliquemos a los oyentes que son cuatro conexiones por isla para ir a Madrid.
Correcto.
Y cuatro desde Madrid para Gran Canaria y cuatro para Tenerife, desde Madrid y Tenerife y Madrid y Gran Canaria, que la oferta es impresionante, ¿no?
Sí, sí, como te digo, la apuesta es fuerte. También es verdad que en un corredor como este, o vas con este tipo de propuesta de valor, o realmente es complicado que el cliente te seleccione, ¿no? Entonces hemos puesto, como bien dices, cuatro vuelos con origen cada una de las islas capitalinas, y desde Madrid salen ocho vuelos, cuatro para Tenerife y cuatro para Gran Canaria. Horarios yo creo que muy convenientes.
Sí, muy buenos, 8, 11, 3 y media, 8 y media, está muy bien. O
sea, sí, que están pensados para que cubran tanto las necesidades de un pasajero que quiere desplazarse a Madrid o de Madrid a Canarias por temas vacacionales, de ocio, como aquel otro que se desplace por temas de trabajo, negocio, incluso visitar familiares y amigos, temas médicos, están muy bien.
Sí, la última vez que hablamos además comentábamos que en cuanto quede algún slot libre, si pueden tener el de las 7 también van a por él, ¿no?
Justo, nosotros ahora mismo creemos que tenemos buenos horarios, pero entendemos que también tienen recorrido de mejora. No pudimos conseguirlos exactamente los que habíamos pedido en todos los casos, pues porque están cubiertos. Pero bueno, ahí hay una oportunidad probablemente, si el tema de la compra de Air Europa se produce, que entendemos que se va a producir, y ahí pueden haber oportunidades de que algunos slots queden disponibles y podamos mejorar los horarios aún más.
No, sí, sí, porque pero de entrada esta oferta, pues la verdad que es muy buena, ¿no? Hay una pregunta que nos han hecho los oyentes durante la mañana, porque ya digo que en todas las entrevistas hemos hablado de las conexiones de Vinter, de las nuevas conexiones de Vinter, que es los precios. ¿En qué precios nos estamos moviendo, Miguel Ángel?
Hay precios de todo tipo, en función de las características de la tarifa. Los precios, digamos, más económicos, que es la tarifa que nosotros llamamos Basic, que te incluye el equipaje en cabina garantizado, está en torno a unos 25 euros, tasas incluidas, las tasas incluidas, para residente canario estamos hablando. Y después vas subiendo de nivel en función de la flexibilidad y las ventajas que ofrece la tarifa, y por ejemplo la tarifa Comfort y la Premium, que te permiten cambios, reembolsos sin penalización, el asiento de al lado libre, la sala VIP, el Fast Track, está rondando los 120 euros incluyendo las tasas. O sea que yo creo que son precios muy atractivos.
Sí,
muy
sí, atractivos. Sí. Hombre, yo creo que una de las cuestiones que más valoramos de Vinter, sobre todo los que nos movemos entre islas, es, oye, que puedo irme antes a casa y cambies el vuelo sobre la marcha siempre que haya disponibilidad, ¿no? Porque últimamente la gente está viajando tanto que ya pues a veces cuesta cambiarlo, ¿no? Y esa flexibilidad también con Madrid, yo creo que eso lo van a valorar mucho los canarios, ¿no?
Sin duda, hemos intentado replicar el modelo que tenemos en Canarias de la guagua, ¿no?
Sí,
que
correcto.
Oye, termino una reunión antes, pues venga, adelanto el vuelo, o se me retrasa X cosa, lo cambio sobre la marcha por la APP. Ahora en Madrid, con cuatro frecuencias, bueno, ocho realmente, ¿no? Ocho vuelos diarios, si sumamos Gran Canaria y Tenerife, y con estos horarios que hemos comentado, pues sí que tienes la posibilidad, por primera vez fuera de Canarias, de hacer lo mismo. Entonces, en la APP o llamando al call center, oye, que resulta que tenías previsto volver a las 3:30, pero te has liado en el almuerzo y no llegas, pues coge entonces el de las 5 de la tarde, pues coges con la APP, hay disponibilidad, la tarifa te lo permite, pues como en Canarias, lo cambias sobre la marcha.
Eso es una maravilla, Miguel Ángel, eso es una maravilla. Y también maravilloso, por cierto, que me imagino que los oyentes lo sabrán, pero no está de más recordárselo, que cuando quieren viajar a Madrid, pero viven en otra isla, en una isla no capitalina, pues les sale el mismo precio, ¿no?
Sí, claro, eso lo implementamos en su momento, en el 2018, cuando empezamos a volar a Vigo y a Palma, como recuerdas. entendemos que es algo que debemos ofrecer como aerolínea de bandera de Canarias a todos los canarios. Oye, que un herreño que quiera venir a Madrid le cueste exactamente lo mismo que a un tinerfeño o que a un gran canario o que un lanzaroteño. Entonces, eso se mantiene. Nosotros tenemos una red en Canarias que lo permite, porque son 200, creo que la última cifra que tengo en mente, 250 vuelos diarios de media, con lo cual te permite tener esa conectividad y es algo que te valora muy positivamente tanto nuestros pasajeros canarios como los peninsulares, porque curiosamente en la ruta de Madrid, por ejemplo, donde tenemos vuelo directo a Tenerife y a Gran Canaria, como hemos comentado, vemos que hay un porcentaje significativo de pasajeros que al final, su destino final no es Gran Canaria o Tenerife, por ejemplo, La Palma. Es un destino que vemos que, a pesar de que hay una conexión directa por otras aerolíneas, nos eligen a nosotros y después se dan el salto gratuito. Fíjate. A la isla de La Palma.
Claro. Oye, Miguel Ángel, y una duda logística. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de La Palma, si sales en el vuelo de las 7 de La Palma, ¿llegas al de las 8?
Sí, lo que hemos hecho es, no tengo en mente ahora mismo todos los horarios, pero estos que hemos comentado están diseñados en base a dos cosas, que se adapten fundamentalmente a todo tipo de pasajeros, y la otra premisa es maximizar la conectividad interinsular.
Porque llega justito ahí.
Claro, pero se han puesto de la manera que haya el mayor número de conexiones, tanto en un sentido como en el otro, tanto con Gran Canaria como con Tenerife, con todas las islas. No sé si ese que me preguntas exactamente engancha, entiendo que sí. Tal y como lo tenemos montado, pero si no sería el siguiente. Están diseñadas para eso.
No. Bueno, y después en clave ya un poco más general y hablando de Fitur y de turismo nacional, importante también la labor que están haciendo con un montón de destinos. ¿Cuántos destinos nacionales son ya, Miguel Ángel?
Bueno, ya nacionales sumando Madrid, que lo incluimos, son 15 destinos 15 nacionales. Destinos. El norte prácticamente está cubierto. El sur ya tenemos Granada y Jerez, y habrá recorrido, supongo, también en un futuro. Y el Levante, pues también tenemos alguna presencia, ¿no?
Y con la suma de todos, ¿cuántos turistas están llevando al archipiélago con esos vuelos nacionales?
Me tendría que concretarte el dato, porque tengo en mente ahora mismo el volumen de pasajeros, por un millón, pero exactamente si turista entendemos.
Sí, el que viene, el
claro,
que viene.
Claro, tendría que mirártelo.
Pero bueno, ahora que estamos en Madrid, el que va, pero
el
bueno.
El que va, sí, entendido, pero yo sé lo que tú me preguntas, ¿no? El número significativo, eso sí te lo puedo asegurar. No son minoría en los aviones, cada vez más, además, lo comentaba el otro día también nuestro presidente en un foro, cada vez más son los pasajeros peninsulares que nos conocen, que nos prueban, que repiten, y el peso, la proporción que tienen dentro del avión año a año va creciendo, y eso es positivo.
Sí, sí.
Los canarios siguen encontrando plazas sin ningún problema y estamos encantados de que vuelen con nosotros, pero estamos contribuyendo también al turismo receptivo.
Claro, claro. Bueno, ya sabes que cada vez que vamos a uno de esos destinos y tenemos la oportunidad de hablar con los pasajeros que viajan a Canarias, ¿no? Que son de esas ciudades, nos dice, pues mira, yo antes es que no me planteaba viajar a Canarias, porque tenía que ir a Madrid, hacer escala allí, y claro, como tenía a lo mejor 3 días o 4 días, iba a perder mucho tiempo en escalas, pero ahora voy encantado, ¿no?
Sí, eso además
es que yo creo que han puesto también ustedes, que es parte del éxito, lo de las escapadas de 3 días, 4 días, ¿no? Que antes.
Justo era lo que te iba a decir, lo notamos mucho cuando programamos vuelos que tengan frecuencia viernes, domingo, jueves, domingo, incluso viernes, lunes. Esa escapada de 3-4 días y las estadísticas que manejamos, que vemos un poco cuál es la estancia media de nuestros pasajeros en destino.
Van por ahí, ¿no?
Sí, nos confirman que al peninsular ese producto le gusta mucho, porque además planifica, compra con tiempo, consigue tarifas bastante económicas, entonces aunque se quede nada más que 3-4 días le compensa. También funciona muy bien con el canario, También sí, el canario, sí. Esa escapadita
no, a los destinos. Los canarios, tú sabes que cuando vemos un puente a la vista,
exacto,
nos tiramos, ¿no?
Así es, y se nota mucho en este tipo de rutas. La respuesta del mercado nacional, en resumen, en estos años ha sido muy positiva, muy buena. De hecho, por eso, como sabes, vamos cada vez ampliando más el número de rutas de conexión directa.
Ya. Bueno, ya he leído al presidente que pensando en más cositas, ¿no? Con lo cual, que todavía no se pueden contar, pero que están ahí, ¿no?
Tú sabes cómo son
y
los
además
presidentes.
La cara, la cara sonriente de Miguel Ángel lo dice todo.
No, bueno, no porque tenga información especialmente, digamos, de valor, ¿no? Por resumirlo, pero me reía porque sabes cómo son los presidentes. Siempre tienen en su cabeza una visión, unas ideas, unas ilusiones y unos retos, y estoy convencido de que llegarán. Si él lo dice, es porque va a ser así, seguro.
No. Bueno, pues que funcione muy bien Miguel Ángel, ¿no? Que todas esas expectativas que se han creado, pues sean una realidad y que se contribuya también a lo que estamos aquí, ¿no? A conseguir que muchos madrileños o de otras comunidades pues puedan viajar al archipiélago y aumentemos el número de pasajeros nacionales.
Pues gracias, Mayer, por la oportunidad siempre de estar aquí y dar a conocer pues nuestro servicio y nuestro producto a disposición de usted. Para lo que necesite.
Por cierto, te pregunté, ¿y los vuelos internacionales qué tal?
Bien, el mercado internacional es más complicado, fundamentalmente porque ahí la variable bonificación de residente no entra, digamos, en la ecuación. Pero bueno, el progresando, como diría, progresando adecuadamente, es decir, cada año más pasajeros, mejores ocupaciones, mejor rentabilidad de la ruta. Así que, bueno. Satisfecho.
Me alegro. Miguel Ángel, pues que sigan triunfando, ¿eh? Porque vamos, el gran titular de Fitur 2024, las conexiones de Vinter, y que siga así.
Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar también con Ignacio Poladura, que es el director de Viaje Insular, y ya está también con nosotros, que también pues contribuye, ¿no?, a que pues viajemos nosotros fuera y que también nos puedan visitar. Ignacio, siéntate por aquí, más cerquita de mí. ¿Cómo estamos, Ignacio?
Buenos días, Mayer, un placer.
¿Todo bien?
Encantado de verte por aquí. Sí,
siempre,
todo bien.
Que siempre nos saludamos en la distancia, pero hoy nos vemos,
sí,
cara a cara.
Sí, es verdad. La verdad es que, bueno, con muchísimas expectativas, ¿no?
Se respira mucha alegría aquí, ¿eh?
Sí, sí, ya se respiraba en Fitur del año pasado, pero yo creo que esta alegría quizás sea una alegría pues más pausada, porque al final estamos consolidando todo lo que ha sucedido durante el 23, ¿no? Durante el año 23. Año en el que ya había unas expectativas relativamente buenas e importantes, pero yo creo que nadie pensaba que el año fuese a cerrar con las cifras que se han cerrado y que además parece que la inercia va a seguir, ¿no? Entonces estamos todos ilusionados y contentos, y yo creo que ahora lo que tenemos que poner el foco en determinados aspectos relacionados con, bueno, pues con la calidad de los clientes, con la sostenibilidad, con la digitalización, con el ser más eficientes y con todos los problemas que tiene el sector, como el tema de, por ejemplo, la mano de obra y los trabajadores, ¿no? Y la búsqueda y captación de talento, etcétera, etcétera.
Claro. Bueno, impresionante el dato de la facturación en términos generales, pero en particular de vida a los canarios, ¿no? De 2.000 millones, ¿no? Mira que nos gusta un vacilón a los canarios, ¿no?
Bueno, nosotros somos un pueblo que en principio, como no lo voy a descubrir, ¿no? Nos encanta gastar en ocio, ¿no? Yo también digo que después de la pandemia los niveles de prioridad de los viajes pues han aumentado considerablemente. Hay que tener en cuenta que estuvimos pues prácticamente 2 años encerrados y sin posibilidad de viajar, y hay muchos estratos de la sociedad que durante esos 2 años pues lejos de perder poder adquisitivo pues pudieron pues ahorrar, y eso se está ahora notando en el consumo y en la propensión a consumir viajes y ocio.
No, la gente, Ignacio, sacrifica otras cosas, pero las experiencias, y en particular las experiencias de viaje, no las están sacrificando, ¿no?
No, para nada. De hecho, ya estamos volviendo a, ya no solo a niveles de facturación previos a la pandemia, sino a determinadas, procedimientos, ¿no? Como por ejemplo la antelación en la reserva, ya la estamos notando, antes no la teníamos, ¿no? Cuando salíamos de la pandemia la gente estaba comprando en el último minuto, ahora ya nos estamos planificando otra vez las vacaciones, ya estamos comprando las vacaciones de verano, ya estamos pensando lógicamente en Semana Santa, que está muy avanzada la venta de Semana Santa. Estoy hablando en este momento como Canarias emisora, ¿no? O sea, los canarios y las vacaciones que los canarios compramos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como digo, las prioridades han cambiado, y una de las cosas que han salido beneficiadas en ese sentido es el viaje, sin duda.
Sí, sí. Ignacio, y ahora que te tenemos aquí, pues para todos aquellos amigos que nos están escuchando y que pues no han decidido sus vacaciones, o que no han decidido su puente, porque hablábamos ahora con Miguel Ángel de Winter, de que cada vez son más los que apuestan por 3-4 días, en cuanto ven hay un puente, un mínimo puente, un día de fiesta lo aprovecha. Siempre las ventajas y digamos la certificación de calidad de apostar por una agencia de viaje que sabe que no te vas a encontrar con ninguna sorpresa, ¿no?
Sí, es otra de las cosas que también nosotros, desde el punto de vista argumentario y de aportación de valor, nosotros creo que también salimos reforzados de la pandemia, ya lo hemos hablado de esto bastante, ¿no? Al final, yo entiendo que va a haber gente que, o cierta parte de los viajeros que quizás no le ven ese valor, pero nosotros vamos a seguir con el mensaje muy claro y vamos a seguir insistiendo en que el hacer las cosas a través de una agencia de viajes pues te da tranquilidad, te da fiabilidad, te puede ayudar desde el punto de vista del asesoramiento en el previaje, pero también durante el viaje e incluso determinados niveles de servicios post-viaje. También
cuando tienes un Houston.
Cuando tienes un Houston, desde luego tú descuelgas el teléfono.
Muchas veces llamas a las compañías aéreas y te tienen ahí un montón de tiempo esperando y al final no sabes si te resuelven. No hay nada como tener un teléfono directo de alguien que te pueda ayudar.
Bueno, es que en 2020 tuvimos un Houston a la enésima potencia, ¿no? Sí. Y es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Y ahí nosotros, pues yo creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, estuvimos en el día a día. Y bueno, yo creo que eso se nota y se palpa. En todo caso, tenemos que seguir trabajando para dejar muy claro, para que el cliente, el consumidor, vea el valor que nosotros aportamos en el sector turístico y que nos sigan consumiendo, que sigan consumiendo viajes a través de nuestro canal de distribución.
Claro. Pues Ignacio, me alegro de que se esté respirando este ambiente de felicidad aquí en Fitur. Y que esto se transforme en otro año grande, ¿no? Para el archipiélago desde el punto de vista turístico, que yo creo que sí.
Sí, así esperamos todos. Yo te digo que además para nosotros este año es un año muy especial porque estamos en los fastos del 60 aniversario de Viajes Insular. Y bueno, qué mejor que hacerlo, que celebrar la historia de nuestra compañía durante una época tan expansiva y tan buena para el turismo en Canarias.
Bueno, tendremos tiempo de soplar las velitas, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
¿Cuándo lo vas a hacer?
Bueno, nosotros estamos ya celebrando con determinados eventos desde hace ya unos meses, pero tendremos el evento final, la fiesta final, a la cual invitaremos a los amigos de la COPE, sin duda, el 15 de marzo, de marzo que viene. O sea que
la tarta tiene que ser grande, ¿eh?
Tiene que ser grande.
Los amigos de Viajes Insular son un montón.
Aparte que hay que meter 60 velas, que no son pocas.
Sí. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Felicidades, ¿eh?
Un abrazo, Mayer, muchas gracias.
Bueno, 11:51 minutos. Continuamos en directo desde Fitur.
Este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, Herrera en Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Sisay Hoteles. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, nuestro jefe de informativo, Santi Morellón, que está haciendo hoy un trabajo espectacular organizando la agenda de este programa, que es trepidante. Y a veces le cuesta un poquito encontrar a los invitados, pero con Marco no tuviste ningún problema, Santi, lo encontraste a la primera, porque con su estilismo, que dice que es reflejo de lo que se está viviendo en el Puerto de la Cruz, bueno, lo encontramos enseguida. Marco, buenos días.
Muy buenos días. A lo largo de la mañana me han dicho ya de todo, para lo pronto que es en la feria. Le decía uno que se venía del color de los corales, de los fondos del mar, del puerto. Bueno, yo creo que es verdad que la imagen de uno refleja lo que tiene que ser la ciudad, una ciudad que fue pionera del turismo en Canarias, que ha tenido durante algunas décadas cierta connotación de la, del pretérito y de hablar en pasado, y que hoy está muy presente, presente en las ferias, presente en Madrid, con una campaña en medio de Gran Vía, con imágenes gráficas muy llamativas, con un nuevo claiming que nos va a acompañar durante todo el año, que creo que habla mucho de Puerto de la Cruz y lo que significa la ciudad para el destino, para Tenerife, especialmente para Canarias, con esa pura inspiración que creemos que es lo que realmente pueda motivar a los profesionales y al viajero a venir y disfrutar de sus vacaciones en el puerto, ¿no?
Claro. Y lo mejor está por venir, ¿no, alcalde?
Sí, yo creo que mañana
tenemos ahora trabajando, ¿cuándo lo termine?
Pues la idea es que el 22 de diciembre nos saquemos la lotería de nuevo en Canarias, recuperemos ese emblema para el sector turístico, que esa es la fecha que ellos prevén, por lo menos terminar la obra civil grande,
rápido, ¿eh?
Que es bastante un objetivo bastante ambicioso,
¿sí?
Para luego, aunque tardemos algunos meses en comercializar lo que ya es el hotel y terminar de montar, sí cumplir con una efeméride de sus 144 años de historia, ¿no?
¿Y calculan que ustedes que ese hotel va a tener también un efecto tractor con
yo creo que ya lo es, ¿no? Ya lo es, ya de hecho, pues bueno, alrededor Macaronesa en hoteles, compañía de Jorge Marichal, compraba hace 3 años el antiguo hotel Miramar, también cerrado con muchas dificultades, y que hoy en día ya no solamente es un hotel de 4 estrellas, sino que muy pronto inauguraremos oficialmente, aunque ya está casi como quien dice haciendo sus prácticas, abierto al público y probando. Ya eso es ese elemento, otro elemento las renovaciones de otros hoteles cercanos, y sobre todo yo creo que la más importante vinculada a esa ciudad del talento, donde el ecosistema cultural y creativo está muy presente, es el trabajo del Hotel Tahoro. Antes de Fitur hicimos presentaciones al sector turístico, al sector cultural, están integrados de alguna forma en todo el tejido asociativo del propio municipio, tienen claro que quieren gestionar, y nosotros lo apoyamos en el centro de congresos del propio hotel para que crean con un 1% de los beneficios una entidad sin ánimo de lucro para actividad cultural en el propio municipio. Eso va a generar una capacidad que tiene un espacio como Tahoro, que ya en su momento hace 2 años emprendamos desde el Ayuntamiento, desde el área de cultura, Veranos del Tahoro, festival y encuentro, el único teatro a cielo abierto de toda Canarias, que el año de pasada edición contó, por ejemplo, con John Malkovich, ¿no? Entre sus actuaciones. Yo creo que vamos a hacer de ese espacio, de ese lugar que digo que no es un emblema para Puerto La Cruz ni para la isla de Tenerife, creo que lo es para Canarias. Ayer estuvimos en una cena con Ángel Sanz, el presidente de Tour España, y decía que son cifras de récord para el país, que evidentemente Canarias bate ese récord, y que Tenerife tira sobre todo por algo que yo creo que tenemos que poner en valor, que es la profesionalidad del sector. Y uno que está aquí trabajando en Madrid se da cuenta a cada paso que es que en Canarias tratamos a la gente como en ningún otro lado.
Sí, eso es verdad, ese es nuestro sello, y que no lo perdamos, ¿no?
No, por supuesto, la apuesta por la formación es clave.
Es lo que nos hace diferente.
Es esencial. Nosotros en el municipio tenemos incluso un plan de formación de alternancia al empleo, uno vinculado al comercio, otro vinculado al turismo. Tenemos que seguir apostando por la formación para que nuestras personas más jóvenes encuentren en el sector.
Y no se tengan que ir del puerto.
Y sin ningún complejo, porque yo digo siempre, el Puerto de la Cruz es una ciudad turística, es un destino que no ha perdido esencia, ¿no? Que, como dice uno de los vídeos que mañana presentamos a las 10:30 en el stand de la MTC, sigue siendo un pueblo de pescadores convertido en un destino de referencia, y es la realidad, porque el puerto no ha perdido su esencia de pueblo, de quien visita, pues sigue oliendo a identidad, sigue viendo prácticas habituales, puede encontrarse con vecinos con los que hablar, o un camarero que al segundo día le pone el café como le gusta, que le invita y que forma parte de la actividad, que durante todo el año ejercemos pues todos esos valores singulares, como ahora mismo que hemos presentado de nuevo el carnaval, un carnaval en doble edición, un segundo carnaval, un carnaval de verano que es un escaparate para toda Canarias, y que sucede en una ciudad, pues como bien apuntabas al principio, que yo digo que es la ciudad más bonita del mundo, pero podríamos decir tantos apellidos, el epicentro de la cultura en Canarias, sí. O precisamente una ciudad muy viva, ¿no?
Sí, sí, no, lo de la cultura, como hemos hablado en otras ocasiones, lo tiene muy conseguido, ¿no? Porque es raro el fin de semana que vas al puerto y no hay nada, es muy raro, ¿no? Ahora es la excepción eso, ¿no?
Sí, además empieza a crearse una sinergia que no solamente tenga y tiene una dependencia institucional, ¿no? Ya tenemos abierta la sala Timanfaya con una programación de tributos continuamente en la ciudad. La sala Aica Maragá tiene un espectáculo, 4 elementos, dirigido por talento canario como es Isabel González, que ofrece a nuestros visitantes durante todo el año una muestra de la cultura más tradicional, del folclore canario, con mucha clase. Siguen aumentando todas esas propuestas grandes que desde el propio área de cultura podemos emprender, como puede ser Mueca, ¿no? Que supongo que has podido saber que ha salido los datos del Observatorio de la Cultura Nacional y que una ciudad pequeña como Puerto de la Cruz, que produce su propio festival de arte en la calle, como Mueca, pues es la insignia cultural más importante de todo el archipiélago, compitiendo con instituciones, con museos y con ayuntamientos que son muchísimo más grandes, precisamente porque hay una política y momentos muy complicados como la pandemia. Apostamos porque el sector cultural se empoderara, nos diera esa visibilidad que necesita un destino turístico que no podía morir, y seguimos recogiendo esos frutos que nos sitúan, o como ocurrió en la última edición con el Festival Periplo, ¿no? Un festival de literatura, de viajes y aventuras que tiene que ver con el destino, que recuerda desde las visitas de Agatha Christie o la creación de una ciudad como Puerto de la Cruz, donde nació pues, Tomás de Iriarte o Agustín Espinosa. Nosotros no tenemos que inventarnos una historia, no somos
sí,
un
tenemos.
Destino turístico sin nada, sino todo lo contrario, ¿no? Poniendo en valor y sobre todo haciéndolo desde esa perspectiva de la vanguardia y de ser un municipio muy contemporáneo, ¿no?
¿Qué nos queda, Marco? ¿Qué tenemos que terminar de arreglar o por qué tenemos que terminar de apostar?
Bueno, nos queda seguir reformando, evidentemente, una ciudad que tiene 30.000 habitantes, pero que tiene más de 1 millón de pernoctaciones anuales, necesita seguir teniendo inversiones en el espacio público, ¿no? En mejoras, en mejorar la accesibilidad, en seguir mejorando ya muy poca de la planta hotelera que tenemos, porque ya casi no hay hoteles ni siquiera a la venta, porque han sido estos últimos 4 años cifras récord de inversión. Sí, sí, podemos estar hablando de un 80, un 90% de renovación, incluso algunos que, aunque visualmente no sean tan apreciables como otros, realmente hay inversiones de 4 y 5 millones, sobre todo porque eso ha hecho que vengan compañías nuevas. En el ámbito de turístico, estar hablando, por ejemplo, de que Fergus, una compañía de mercado británico que había perdido el puerto totalmente hace muchísimos años, o como puede ser también la compañía Precise Resort, como puede ser también el Interpalas, que a su vez nos ha permitido traer un mercado nuevo francés, o el Hotel Eden, partiendo con un tour operador y con TUI, un mercado nuevo como es el mercado polaco. La llegada de Silken con el Hotel Sagmar, vamos a abrir San Telmo en breve, en un lugar tan emblemático como es ese paseo, se va a colocar una de las obras contemporáneas más importantes arquitectónicamente hablando para la ciudad, que además viene con una cadena de solera como es Silken, que sin todavía abrir ya compró el otro hotel que lleva también cerrado más de 20 años, que era el Hotel Martiane. Y estamos también, y vamos a presentar en breve ya el anteproyecto de ese inmueble que recuperará una zona tan emblememática para la ciudad.
Sí, además la propiedad la avenida, muy ilusionada con esas dos apuestas.
Sí, 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 tanto Sanjay como toda su familia y la cadena también. Silken está haciendo una apuesta, de hecho. La obra se ha retrasado quizás un poco y ya tenían venta en destino, ¿no? Han tenido que esas ventas trasladárselas a compañeros, como puede ser Jorge Marichal y Macaronesia, ¿no? En el que tiene ya complejos como el Atlante Mirar, que es una Dulonly que se está convirtiendo de verdad en una auténtica referencia de Canarias para quien quiera disfrutar de sus vacaciones en pareja, para aquellos que no tienen niños sin ningún tipo de ruido, mezclando a su vez después otra oferta en el Hotel El Tope, ¿no? Que es precisamente un mercado mucho más familiar. El puerto tiene esa capacidad de ser una ciudad anfitriona y acogedora, y yo creo que tener en diferentes lugares, en diferentes puntos de la ciudad, también diferentes mercados. Estamos en un año que ha sido de récord, una Navidad de récord, un carnaval que va a ser de récord de ocupación, pero no podemos morir de éxito. Por eso, para que la gente siga creyendo que Puerto de la Cruz es la ciudad donde inspirarse, porque uno necesita la inspiración no porque sea artista, sino porque uno necesita inspirarse para vivir, para ser feliz, para disfrutar de los placeres de la vida, sea la ciudad y sea Puerto de la Cruz el lugar elegido durante muchos años, ¿no? Porque uno viene a la feria y dice, bueno, pero que ya no hay más turistas, no caben más, ¿no? Uno no viene para pasado mañana.
¿En cuántas plazas estamos ahora mismo, alcalde?
Nosotros estamos ahora mismo en unas 120.000 y creo que en definitiva lo que...
¿Y necesitamos más?
En 12.000, perdón, que dije 120.000, en 12.000 camas. En esas 12.000, por ejemplo, el Hotel Tauro va a apostar 200 más. Pero no es importante el número de tener 200 camas, sino la calidad que el Hotel Tauro va a tener, como no es importante
ni
tener
el símbolo que es, claro.
Las otras 140 del Miramar, que se van a seguir sumando, sino que la oportunidad de las que tenemos, nosotros no somos hoteles de, pues eso, de 1.500 plazas o de 1.200 plazas, ¿no? Tenemos hoteles que además nos permiten generar esos centros y esa atención tan individualizada. nosotros no queremos crecer más, sobre todas las cosas porque el puerto no tiene mayor extensión, no sí, vamos sí, a sí. crear macrocentros nuevos donde la gente, ni buscamos que la gente venga a quedarse. Por eso la filosofía de estos hoteles nuevos es muy compartida con el modelo de ciudad que tiene Puerto de la Cruz, ¿no? La gente viene, la gente disfruta de la ciudad y no viene a quedarse en el hotel, viene a disfrutar del municipio, viene sobre todo también a disfrutar del norte de la isla, porque uno es el alcalde del Puerto de la Cruz, pero la actividad complementaria del puerto es el conjunto del norte, que es totalmente sí, sí, sí. No, diferente solo en otro sitio.
Solo en el valle hay tantas cosas que se pueden hacer,
claro,
¿no?
Claro, yo creo que es fundamental que esa unidad, tanto desde la magia que tiene la Isla Baja, ¿verdad? Desde Ico de los Vinos a los Silos, o lo que en este caso la Orotava con esa visita al Teide, o incluso los Realejos con toda la oportunidad de sus senderos, de esas rutas que también llevan hasta las Cañadas, ¿no? Yo creo que el conjunto de la ciudad, como ahora mismo que empiezan los carnavales, la gente piensa que Santa Cruz y el puerto compiten. Santa Cruz tiene 3 hoteles, la gente que viene al carnaval de Santa Cruz también se queda en el puerto, y tenemos que tener una actividad complementaria para quienes puedan disfrutar de un carnaval más grande en el aspecto de la nocturnidad y de un carnaval más familiar, como es en el caso del Puerto de la Cruz, ¿no? Yo creo que en la isla de Tenerife no estamos para competir, sino para compartir, y en un destino como el Puerto de la Cruz creo que todos tenemos que alegrarnos que sea un destino de referencia para el conjunto, y en Canarias todavía aún más, ¿no?
Claro. Pues alcalde,
la propiedad de Silvia está pasando sí. por ahí, de la Seña.
Sí, que la verdad que están apostando fuerte por el puerto, y no solamente apostando, sino lo que decía antes, ¿no? Que están contentos, ¿no? con lo que se está haciendo allí. Alcalde, que vaya todo bien.
Nada,
que
sigan triunfando. Gracias a ti, Mayer, gracias como siempre, este espacio que nos permite poner en valor el trabajo que se está haciendo. Como decía antes, uno está presente físicamente en la feria, gráficamente en Gran Vía, visualmente en los metros de Madrid, pero esto no se acaba, no venimos a promocionar un concepto concreto, algo que tiene una fecha de caducidad, venimos a promocionar Puerto de la Cruz, que es un destino que, como bien se apuntaba, durante todo el año tiene mucha vida.
¿Está acordando lo del coral? Porque nos acaba de decir Wolfgang Kiesling que en 3 meses tiene la nueva atracción de corales, con lo cual...
Así es, sí es. Se lo decía ayer, lo tenía que ver para mañana, que es nuestra presentación, porque además será una presentación muy colectiva. Hemos invitado también a Ignacio Polanco, hemos invitado a Wolfgang Kiesling, hemos invitado a la familia Sanjay. Creemos que debe ser una presentación también muy coparticipada, también estará Enrique Camacho con Festival Veranos del Tauro. Esto no es un trabajo en solitario de un alcalde o de un gobierno o del concejal de turismo y mis compañeros, esto es un trabajo colectivo, y al puerto le ha ido diferente porque creo que esa unidad hacía falta, así que lo público y lo privado de la mano, y mañana a las 10:30 disfrutar esa presentación en la MTC.
Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias.
Llegamos ya a las 11:06 de la mañana en directo con nuestra programación especial desde Fitur.
Este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, Herrera en Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid. Con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Sisay Hoteles. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos en directo y además con el amigo David Morales, que nos ha hecho una visita también, nuestro querido David Morales, con tertulio habitual de nuestro espacio, además de director del Grupo Lopesan. Y también se sienta con nosotros la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, saludos cordiales.
¿Bien? ¿Todo bien? De verdito la veo, bien. ¿Eh?
Verde, que te quiero verde.
Bueno, estábamos comentando hace un ratito que cada vez es más complicado encontrar un hueco, una cama en Las Palmas de Gran Canaria, del éxito que tienen, ¿eh?
Bueno, Las Palmas de Gran Canaria estamos en un gran momento, un momento muy dulce. Los datos del año 2023 son datos ciertamente impresionantes. Estamos hablando de más de 1.500.000 pernoctaciones, más de 434.000 viajeros y unos ingresos por gasto turístico que superan los 74 millones de euros. Estamos dando casi los mejores datos históricos, ¿no? Y, por tanto, con una oferta muy diversificada, con una acción, digamos, conjunta, ¿no? Porque yo creo que tenemos una marca España, una marca Gran Canaria y una marca Gran Canaria, que todo ayuda, todo pivota, y con una ciudad con una gran potencialidad que ofrece mucho atractivo para que nos vengan a visitar, ¿no?
¿Necesitamos más plazas alojativas?
Bueno, tenemos cerca de 8.000 plazas alojativas en la ciudad, ¿no? Y ahora estamos ya con 57 establecimientos hoteleros, muchos de ellos remozados.
En las 8.000 están las plazas hoteleras y también las de alquiler vacacional.
Hoteleras.
Porque la oferta de alquiler vacacional también ha ido subiendo con cositas muy interesantes.
Es muy alta, muy interesante, pero yo creo que hay que regularlo. Yo creo que hay que regularlo para que siga viendo bien. O sea, entiéndaseme bien, ¿no? Porque yo creo que es una oferta muy interesante y que también tiene que hacerse en las mejores condiciones, en las mejores condiciones de legalidad, por supuesto, y sobre todo también viendo en qué zonas, ¿no? Porque eso de que podemos morir de éxito también yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y ahora es importante viendo cómo seguimos avanzando, cómo seguimos mejorando, y el camino tiene que pasar por la excelencia, ¿no? Tenemos un turismo mixto, un turismo de negocio que funciona muy bien. Los datos del año 2023 son ciertamente también importantes, y las previsiones para el año 2024, sabes que se hace año o dos años vista, lo que nos indican es que va a ser todavía mejor, y es una ciudad, por eso, incremento de planta hotelera alojativa, y sobre todo hay muchos hoteles remozados, y sobre todo hoteles premium, ¿verdad? Pequeños hoteles boutique de casas antiguas.
Eso sí es un acierto, ¿eh?
Mucho,
porque te da mucho la gente.
Te da un encanto, sobre todo en la zona de la ciudad, como puede ser Vegueta, ¿verdad? Con unos hoteles con mucho encanto y que te hacen también disfrutar de lo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una gran ciudad, pero una ciudad que tiene mucho sabor y mucho encanto.
No, ahí lo difícil, y usted como alcaldesa, pues es la responsable de encontrar un equilibrio, ¿no? Lo difícil es combinar el ocio al que aspiran todas esas personas que vienen a la ciudad a pasárselo bien con los vecinos que quieren dormir y descansar, ¿no?
Ese es, digamos, el gran puzzle, cómo lo cuadramos, ¿no? Si me permite la expresión, ¿no? Porque es verdad que queremos una ciudad viva, una ciudad dinámica, una ciudad que invita a la vida. Tenemos una ciudad, bueno, como en toda Canarias, en este caso somos el primer destino urbano de Canarias, somos el primer destino urbano del Atlántico Medio, eso significa palabras, digamos, mayores, importantes, y también pues toda esa gente que viene a disfrutar de negocios, de la oferta cultural, también tiene derecho al ocio y también la gente tiene derecho al descanso. Por tanto, el diálogo que estamos intentando establecer creo que es el único camino posible.
Sí, sí, porque la oferta cultural de Las Palmas de Gran Canaria debe estar entre las primeras de España ahora mismo, ¿no?
Está entre las primeras de España, estamos también entre las primeras 10 ciudades de España. Tenemos una oferta cultural durante todos los meses del año, que va desde un festival de música, que es verdad que se une por toda Canarias, pero que en Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en el Auditorio Alfredo Kraus, una gran infraestructura cultural, o en el Teatro Pérez Galdós, tiene también su espacio por excelencia, pero también un festival como puede ser el Temudas, de teatro, música y danza al aire libre en época de verano, grandes festivales como el Gran Canaria Life Fest, que atrae un público importante, son grandes festivales de verano con artistas muy reputados internacionalmente, que hacen que también sea un atractivo para venir a la ciudad.
Es que hay fines de semana que uno dice, ¿y qué elijo?
Incluso días. Me pasa a mí que me gusta ir y estar en muchos sitios que no puedo, porque tengo que elegir. Estamos también intentando apostar por la producción local en el teatro, me parece muy importante. La música, impulsar el talento canario, de gente joven que también tenga ese espacio, abriendo, por ejemplo, el Kegles, música que también tiene un espacio muy agradable, Musicando, que también tiene esa música de raíz, música folk en el Parque Dorama, y sobre todo, bueno, pues el espacio Miller, también en el cine, que hemos abierto un recuperado también, ese cine de autor, cine independiente, que también requiere su espacio. Tenemos una gran oferta cultural, ciertamente, y deportiva, que también tenemos una gran oferta deportiva, un equipo en primera división que va muy bien, un gran equipo como también de baloncesto como de Gran Canaria. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. No será fácil, estamos ante un gran equipo, pero que nos quiten lo bailado, lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, sí, que sí, la afición está disfrutando, estamos haciendo buen fútbol y además ganamos. Creo que no se puede pedir.
A tiro de piedra de puestos de Europa, que sería también tremendo, ¿no?
Bueno, como dice ahí, ¿no? el míster y el presidente, yo creo que el objetivo es garantizarnos el ascenso y a partir de ahí soñar no cuesta nada.
Sí, sí, hay que hacerlo. Bueno, y con los carnavales ahí también, ¿no? Que este año los tenemos ahí en la isleta, que es verdad que hay algunos vecinos que han dicho que no lo quieren, que tal, pero bueno, la ubicación y los trabajos van bien, ¿no?
Esta tarde presentaremos ya, esta tarde-noche, presentaremos cómo ha quedado el escenario, es espectacular el espacio. Ya empiezan ya todos los grupos a ensayar para que también vean, porque tienen nuevas dimensiones, un escenario mucho más grande, mucho más alto. Hemos ganado en espacio, ya lo verán. Ciertamente impresionante, impresiona, ¿no? Y después ese carnaval de continuidad, todo ese espacio carnavalero con la Plaza de los Patos, con los chiringueis, la Plaza Manuel Becerra, con los escenarios para los conciertos, los grandes artistas internacionales que van a venir, como Anuel Turizo, como Bacallao, como Olga Tañón, como Tori Tuntún, es decir, tenemos, y los artistas canarios, ¿no? Mañana jueves empezamos con el pregón, con las orquestas canarias, en un homenaje a Miguel de Armonía Show. Un homenaje a lo nuestro, a la verbena, a lo que siempre
un acierto, se suele hacer. Esa lección.
Yo creo que sí, yo creo que ha sido un acierto. Porque tiene ritmo, es bailable el pregón, pero sobre todo es emociona.
Se lo compra eso, es bailable el
pregón. Es bailable, es bailable. O sea, un carnaval de calle que no sea bailable, pues hemos pensado en todo, ¿no? En que sea un carnaval que sea muy bailable y vamos a bailar. Mañana vamos a bailar y mucho, como en todo el carnaval.
Bueno, me han dicho sus compañeros que después de que también fue intenso, ¿no? Lo de haber estado en el Ministerio de Sanidad, lo está dando todo en el ayuntamiento, que hay algunos compañeros que le cuesta seguirle el ritmo, ¿eh?
Bueno, sabes que a mí me va la marcha, estoy ilusionada siendo alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y me encuentro muy a gusto. Me gusta lo que hago, intento disfrutar de lo que hago, sé que soy intensa, pero es mi manera de ser. A las 7:15 estoy entrando por la puerta del ayuntamiento y muchas veces salgo más tarde que los demás, pero bueno, para poder pedir a los demás tiene uno que dar más.
La verdad es que sí. Pues Carolina Darias, muchísimas gracias también por pasar por nuestros micrófonos.
Gracias a la COPE.
Esta promoción especial de Fitur y que le vaya muy bien.
Gracias a la COPE y nos vemos pronto.
Gracias, Carolina.
Hasta luego, adiós.
Bueno, y enlazo con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que también está aquí con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues aquí, sí, si se quiere poner los cascos mejor, porque como hay tanto ruido aquí, yo creo que nos escucha mejor. Bueno, ¿y cómo viene La Palma esta feria?
Bueno, viene con mucha ilusión y esperanza, sobre todo, ¿no? Los últimos cambios que nos posibilitan actuar en la zona más complicada de la isla, que además nos ha hecho una publicidad totalmente negativa, pues apuntan a que podemos conseguir ese objetivo que pretendemos, ¿no? Que es revertir precisamente esa situación.
Sí, sí, darle la vuelta y conseguir que sea un atractivo, ¿no? Para que la gente visite La Palma. Aunque, no lo sé, pero hasta la última vez que tocamos este tema, pues hablábamos de que, por lo menos en principio, había mucha gente interesada en conocer, ¿no? Que dejó el volcán allí. Lo que no sé es si tienen las posibilidades de viajar ahí y la conectividad suficiente, ¿no?
Bueno, sabe que es un problema. El hecho de la pérdida de camas tan grande es algo que nos juega negativamente. Pero el hecho de que podamos ya apuntar a que el propio hotel de Puerto Nao, que ya nos avalaría pues el tener alrededor de 1.000 camas más, el hecho de que podamos ir abriendo el resto de esta zona, estamos hablando de que recuperaríamos por una 3.500 camas aproximadamente, nos ayudaría muchísimo, ¿no? Esto no es suficiente, nosotros tenemos claro que tenemos que trabajar en implementar las camas turísticas de la isla, porque está asociado a la conectividad. Pero tenemos que labrar con estos bueyes de momento.
¿Cuándo abriríamos Sol, La Palma?
Bueno, la idea es que pueda abrir en torno a finales de marzo o principios de abril, además con categoría Meliá, que es lo que pretenden. Ellos pretenden realizar una serie de obras ahora.
Que sería la segunda renovación, ¿no?
Efectivamente. Lo que pretenden es, sabes que categoría Meliá es digamos, la cúspide de calidad que ellos me plantean y lo quieren hacer en La Palma. Yo siempre agradezco que en situaciones complicadas como la que tenemos estas apuestas lleguen Y bueno, hoy con varias reuniones además con posibles inversores para que, bueno, que entiendan la situación, para que entiendan que además el Cabildo está con las manos abiertas, las puertas abiertas para ayudar y empujar y a ver si conseguimos...
¿Cuántas plazas más necesitamos para tener garantizada la conectividad?
Bueno, yo creo que tenemos que ir al techo que tenemos en la isla, que son 25.000.
¿Y estamos ahora en cuánto?
En 11.000.
¿11.000 y...?
11.000, teníamos en torno a 16.000 antes de la erupción. Eran pocas camas, si queremos desarrollarnos por ahí, desarrollar nuestra economía por ahí. Y bueno, estamos trabajando para que llegar al tope. Es más, yo creo, soy de los que piensa que si tuviésemos algunos miles más de las 25.000 no sería malo tampoco.
Fíjate. Hombre, es verdad que La Palma, yo siempre lo he pensado, ¿no? Tiene un atractivo tremendo, ¿no? Desde todos los aspectos, ¿no? Desde el aspecto de naturaleza, desde el aspecto de gastronomía. Pero claro, si no tenemos aviones que lleven a los turistas y no tenemos donde se queden, es que no milagro no podemos hacer. Y eso que afortunadamente el alquiler vacacional también ha ayudado, ¿no?
Bueno, de hecho, la mayor parte de la oferta que tenemos está relacionada con el alquiler vacacional. En torno a 5.900 camas son de alquiler vacacional.
Son 5.900.
Sí.
Y algunas muy, muy buenas, ¿eh?
Efectivamente. Sabes que hay un programa más de recuperación de antiguas construcciones para vincularlas a temas turísticos, que ha venido muy bien, que además nos avala con un modelo diferenciado al resto, por el que queremos seguir apostando también, ese turismo vinculado a la naturaleza, como tú bien dices. Pero donde tenemos que mejorar es en la oferta hotelera, que no llega a las 3.000 camas. Ahí vemos la diferencia, ¿no? En torno a 2.800 plazas hoteleras por 5.900 de vivienda vacacional, ¿no? En torno a 2.800 también, que son apartamentos. Tenemos que jugar un papel en tratar de mejorar esa parte de hoteles y por ahí vamos a,
claro,
a
trabajar. Presidente, y lo que hablamos la última vez, ¿cómo vamos de explotar todos esos rinconcitos singulares que nos dejó la erupción, que ya que nos hizo tanto daño, ahora como la Epquido, ¿no? Vamos a darle la vuelta y aprovecharlo eso como polo de atracción. ¿Cómo va todas esas zonas para poderlas visitar y que la gente se lleve un recuerdo maravilloso de la isla de la Palma y de lo que dejó el volcán?
Bueno, pues vamos bien. De hecho, uno de los objetivos que perseguimos en esta feria es precisamente vender la isla con esa nueva erupción y con los espacios que nos ofrece. Estamos trabajando de la mano de las instituciones científicas, todavía analizando pues tubos volcánicos, otras zonas de interés, viendo dónde no hay peligros, dónde, bueno, todo eso se está trabajando todavía de la mano de esas instituciones científicas. Y bueno, espero tener
tenemos que conseguir que eso sea un gran parque temático, ¿no?
Efectivamente, cada vez se van ampliando más las zonas de visita, cada vez nos podemos acercar más al cono volcánico, es una zona muy demandada. Yo me gustaría llamar también a la responsabilidad, porque hay algunas personas que se están saltando pues un poco todo lo que tiene que ver con zonas de exclusión y se acercan hasta el mismo cono, con el consiguiente peligro. Hay zonas que están todavía
con
a más de 500 grados, sobre todo de temperatura. Los gases que están en el volcán no son tan peligrosos como nos encontramos en la zona del litoral, pero más es una cuestión de inestabilidad del terreno y la temperatura, que está, ¿no?
O sea, hay algunos puntos que tienen 1.500 grados.
No, en torno a 500. 500 grados. Sí, 500 sí, pero grados. Bueno, 500 grados son muchísimos grados.
Sí, sí, pero ¿en el suelo, en la superficie o...?
No, bueno, entre las grietas, hay zonas incandescentes todavía, donde se puede ver todavía la lava.
Claro, y eso es lo que le llama la atención a la gente, ¿no?
Claro, bueno, pero claro, el problema es que no estamos en un terreno estable, que cualquier resbalón, cualquier movimiento de ese suelo, pues puede acabar con alguien en un sitio donde no debe. Cuando se pone una señalética para prevenir es por algo, ¿no? Entonces hemos detectado alguna visita que no tenía que haber estado ahí, ¿no?
Imprudente. ¿Y hay alguien vigilando eso?
Sí, bueno, pero lo que pasa es que está en medio del monte. Puedes acceder al cono por muchos sitios y es imposible vigilar el 100% del territorio. Tienes vigilados los accesos, rodados, los senderos, las pistas, pero es que puedes, lógicamente, llegar al cono al campo otra vez sin ningún problema.
Claro. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos abrir pronto ese Meliá, que hay que valorar no solamente que se pueda abrir en las condiciones en las que está, sino que después de la reciente remodelación, pues ahora se ha puesto incluso por dar el salto a Meliá, y a la propiedad hay que felicitarla, ¿no? Porque vamos, yo recuerdo que hace poquito estuvimos allí y estuvimos pues celebrando la renovación de su hotel, ¿no?
Efectivamente, felicitarles y sobre todo agradecer la apuesta. Ahí es donde se notan los momentos complicados, quien quién quiere estar, quién quiere apostar, y lógicamente pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la propiedad y por la apuesta que hacen por la Palma.
¿Los bañitos en la playa bien?
Pues muy bien, estaba hablando antes con el comisionado, con Héctor Izquierdo, para que ahora cuando yo fuese, tenemos comisión mixta el día 2 de febrero, bueno, pues hacer algo como Palomares hizo en Galicia en aquel momento. Exacto.
Sí, bueno, sí. No vendría mal, ¿eh?
Muy bien, yo creo que...
Bueno, todo... y con este hombre que tenemos aquí a mi izquierda hay que hacer sinergia también, porque aquí está la isla de Lanzarote, que supo darle la vuelta a 6 años de volcanes, ¿no? Y ahora, pues gracias a los volcanes, la gente disfruta de la isla de Lanzarote, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es una isla de la que tenemos que aprender muchas cosas. Es una isla distinta, pero efectivamente asociadas a la erupción, también tienen un turismo muy potente y bueno, lo tengo ahora tenemos que hacer un saludo así militar, estamos del presidente de la FECAI, por lo tanto,
bueno, respetito, muy bonito.
Sí, sí.
Ahora es el administrador del grupo de WhatsApp ese que tienen de la FECAI, ¿no?
¿Y tú cómo lo sabes?
¡Ah, amiga!
Yo para saber a ver si lo que se pone ahí se pasa.
Puede estar saliendo de algún lado, pero con lo que dice que hay.
Bromas,
Osvaldo, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Súper bien, con muchas ganas, con mucha motivación y con ganas de construir.
Sí, sí.
Es verdad que estamos en una feria turística, es verdad que estamos en una feria donde todo el mundo intenta competir. Pero tengo bien claro que la filosofía, la esencia, el ADN de Canarias, es muy difícil encontrar un competidor en esta altura, ¿no? Tenemos islas, como decía, islas volcánicas, islas no volcánicas, pero yo creo que cada isla tiene su idiosincrasia, tiene su singularidad, y ahí hay que acertar en el modelo turístico que se proyecta, ¿no? Y para mí es importantísimo que ese modelo redunden en las familias de Canarias.
Sí, la verdad es que sí. Sergio, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, Sergio, ponte las pilas. Sabes que llego tarde hoy a la reunión de la FECA. Por eso decía lo del WhatsApp.
Presidente y vicepresidente.
No, y vicepresidente. Chiquito copiloto que tengo.
Bueno, Sergio. Osvaldo la suelta, ¿eh? Osvaldo la suelta.
Hoy lo llamo y dice, no, la recesión. Y empezamos bien, amigo.
Empezamos bien. Bueno, Osvaldo, bueno, ¿qué tal Lanzarote desde el punto de vista turístico?
Muy bien, con unos números, hombre. Yo siempre he dicho que no quiero un turista más, pero tampoco quiero un turista menos, ¿no? Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento... es el gran desconocido en Lanzarote y hay que empezar a impulsarlo. Y por cierto, me está llamando el alcalde de Nazaré de Portugal, porque vamos a firmar un convenio con Nazaré en Portugal, donde vamos a proyectar el modelo de surf hacia el mundo, ¿no? Tenemos el tubo más perfecto de Europa, la ola del quemado. Nazaré tiene la ola más grande. Del mundo. Piperland tiene tal y El Salvador tiene no sé qué. Vamos a hacer ahí pues un circuito donde generemos economía, donde generemos turismo, paisaje, gastronomía, o sea, en definitiva.
Y encima ustedes también tienen un núcleo poblacional que se llama Nazaré, ¿no?
Sí, ahí todo nació de eso. Cuando era yo alcalde de Teguise, hicimos un hermanamiento en Nazaré de Lanzarote con Nazaré de Portugal. Vimos la posibilidad de ampliar la herramienta del hermanamiento hacia el deporte náutico, y ahora que soy presidente del Cabildo, pues le he puesto la que
bueno.
A esto para generar un modelo económico diferenciado dentro del mundo del surf.
Claro. Presidente, donde tenemos un problema es en lo de la vivienda, ¿no? Que vivimos la semana pasada el desalojo de esas casas ocupadas en Playa Blanca, y hemos hablado con algunas de las personas afectadas y todavía no han encontrado dónde alojarse, porque es que no encuentran, no es que
bueno,
no puedan pagarlo, es que ni siquiera lo encuentran.
Correcto. Vamos a ver, todo lo que... Hay que poner todo en su justa medida, ¿no? Tenemos un problema con el crecimiento demográfico que no se ha atajado y que ya nos están comprometiendo hasta los propios servicios públicos, ¿no? Las cartillas sanitarias se han disparado en Lanzarote, se ha disparado lo que es el número de población y no se ha disparado lo que es la asistencia de los equipamientos, ¿no? Seguimos con la misma prestación de servicio de hace una década atrás y no hemos recogido esta realidad. Punto número uno. Y una cuestión es la vivienda. Pero la vivienda
ya no es la de protección oficial, la social, sino la vivienda, en cuanto a la promoción de vivienda. Primera reflexión, ¿qué normativa urbanística tenemos en Lanzarote? La misma del año 91. Hay una irresponsabilidad manifiesta de la gestión pública, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en estos 6 meses? Lanzar todos los planeamientos habidos y por haber, desde el Plan Especial de Ajeria, desde el PRUD de La Graciosa y desde el Plan Insular. Y otra de las cosas es capitalizar la compra de suelo, capitalizar la compra de vivienda pública conjuntamente con el Gobierno de Canarias y ver cuál es el parque móvil de vivienda que está en este momento cerrada en la isla de Lanzarote. Más de 11.000 viviendas están cerradas en la isla de Lanzarote esperando alguna respuesta, llámese alquiler convencional o alquiler vacacional. Entonces, al Gobierno le hemos pedido desde la FECAI que nos regule el tema de la vivienda porque no se puede comprometer las partes residenciales. Y, por otro lado, nosotros lo que vamos a dotar suelo para la construcción y comprar viviendas para poner a disposición. Y con respecto al desalojo de los ocupas el otro día, yo tengo que decir abiertamente que el consejero de Bienestar Social estuvo ahí a pie de obra. La disposición del Cabildo fue reubicarlos en el aula de naturaleza de Magues, ponerle el transporte de Magues a Playa Blanca, uno no, sino dos transportes, y dar la facilidad de que se quedaran esa y otras noches que hiciera falta. Pues nos dejaron con la comida caliente arriba en Magues, no fue absolutamente nadie de las 32 familias. Por tanto, hay otras 32 viviendas ocupadas. En definitiva, creo que hay muchas frentes abiertas y hay que empezar a gestionar el tema de la ley antiocupa, que por ejemplo Francia ya es punta de lanza en ese sentido. Hay que empezar a gestionar la falta de vivienda y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Y para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia, lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo en 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América. Y en ese sentido estamos trabajando en afianzar el modelo turístico deportivo, por ejemplo, porque Lanzarote es una cancha al aire libre de entrenamiento.
Osvaldo, pues que vaya muy bien estos días de Fitur y que sean un éxito para su isla de Lanzarote.
Muy bien, gracias a ustedes.
Me alegro de saludarlo, presidente. Presidente del Cabildo de Lanzarote, también presidente de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas. Nuestro tema del día, sin duda, pues este éxito y estas buenas sensaciones aquí en la Feria de Turismo de Madrid.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues así nos despedimos. Recuerden que mañana estaremos de nuevo aquí desde las 7 de la mañana contándoles lo más granado de esta feria, de esta importante feria turística, la primera del año, que nos ha traído pues muy buenas perspectivas para el verano, especialmente en cuanto al turismo nacional. Que tengan todos un feliz miércoles. Hasta mañana.